¿Cómo le va? Martín Alfaro lo saluda por acá.
Muy bien, muchas gracias. Es un gusto hablar con usted y con su audiencia.
Bueno, Pablo, a ver, como para clarificarle a los oyentes de los episodios que aquí se están investigando ocurridos ahí en Malvinas, ¿de qué situaciones de tortura se está mencionando? Aparentemente fueron víctimas muchos soldados ahí en Malvinas.
Sí, la denuncia, como usted bien lo dice, ya tiene un poco más de 12 años, a lo que hay que sumarle 2 años de investigaciones administrativas, administraciones de campo que realicé en la provincia de Corrientes con soldados de mi provincia entre el año agosto del 2005 y marzo del 2007. La presentación original era por torturas, vejámenes, lesiones graves y un caso de homicidio, que fue un soldado correntino asesinado por un disparo en la cabeza por su cabo en un contexto imposible asimilarlo a un error bélico, y el 2 soldados correntinos que murieron de hambre, documentación que después fue corroborada por información militar. Estos testimonios originales después fueron presentados en el Juzgado Federal de Río Grande, ya que partí de la idea de que Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, de Isla del Atlántico Sur, y era un acto de reivindicación de la soberanía argentina que un juez argentino aplique la ley argentina por los hechos criminales que sucedieron en territorio argentino contra víctimas argentinas, aunque lamentablemente hay que decir, también los victimarios son argentinos.
Claro.
Luego de estas 23 casos originales, yo prácticamente recorrí todo el país buscando nuevos casos, entrevistándome con excombatientes, visitando centros de excombatientes, y el número de testimonios que hay hoy en la causa es cercano a los 200. No todos estos 200 son víctimas. Están víctimas, testigos y testigos víctimas, de como tres condiciones, ¿no? La misma persona que puede ser víctima es al mismo tiempo testigo del hecho que le sucedió a otro, por eso esta doble condición.
Claro.
Según el juzgado actuante, en la totalidad de la causa se prueba o se está investigando en realidad la comisión del delito de homicidio, abandono de personas seguido de muerte, que son los soldados que murieron de hambre, torturas, vejámenes, lesiones graves, coacción, amenazas y abuso de autoridad. A partir del año 2017 tomó una intervención decisiva en la causa la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, y aplicando toda la normativa militar, todos los reglamentos, realizó un extenso informe de casi 100 páginas acerca de toda la normativa militar vigente en la época y aplicable a Malvinas, se llegó a la conclusión, analizando solamente la tercera brigada de infantería con asiento en Curuzú-Cuatiá, provincia de Corrientes, y vinculada a una unidad militar, que es la del Regimiento 5 de Paso de los Libres, que realizó una imputación por torturas y vejámenes a 26 oficiales y suboficiales, que incluían desde el jefe de la brigada, el general Parada, hasta oficiales y suboficiales, hasta cabos que estuvieron en el terreno de los hechos y fueron denunciados como autores de torturas. Las torturas en el caso de que estamos hablando fueron mayoritariamente estaqueamientos, es decir, dejar al soldado con más o menos ropas y por espacio que va desde algunos minutos hasta más de un día clavados al suelo en una posición similar a la de Jesucristo, pero clavados con tientos desde las extremidades, clavados a una estaca al suelo, incluso en esta posición de absoluta indefensión, en momentos de cañoneo enemigo, de bombardeo enemigo, y fueron citados, primero 18, que esto lo dispuso allá por noviembre, dispuso toda una serie de notificaciones a los imputados, determinación de domicilio, estado de salud, etcétera, y son sobre esos 18 que ahora fijó fecha, que van entre los últimos días de junio y los primeros de julio. Y por 8 restantes dispuso, entre los que está el general Parada, dispuso este mismo trámite, ¿no? Confirmación de domicilio, estado de salud, notificación, etcétera, para una segunda etapa de citaciones, con lo que allí se cumpliría la citación a prestar indagatoria a los 26.
Claro.
Lo que está claro es que hay testimonios directos en la causa, uh-huh, de víctimas y de testigos. Hay información desclasificada. Esto es muy importante porque en abril del 2015, precisamente ahí desde Ushuaia, la entonces presidenta de la Nación,
sí,
dispuso la desclasificación de los secretos militares.
Uh-huh.
Y allí tomamos conocimiento de la enorme cantidad de casos que oficiales y suboficiales incluso habían denunciado a camaradas suyos por tortura.
Claro.
No utilizan la mención tortura, sino el muy genérico maltrato a la tropa, pero cuando uno mira qué casos hoy eran, estamos hablando de soldados que fueron estaqueados con utilizando distintas modalidades, estaqueamientos, enterramientos, picanas eléctricas aplicados con los teléfonos de campaña y los soldados obligados a descalzarse y se le mojaban los pies, en fin, varias modalidades de tortura. Esto es la característica general de la causa, aunque, repito, en estos 18 citados ahora son solo por tortura. No se va a analizar el homicidio, no se va a analizar el caso de la muerte de los soldados.
Claro. Basel, en principio hay que decir que la causa viene bastante lenta en cuanto a su instrucción. Usted me dice que el año pasado se resolvió citarlos a declaración y finalmente se está estableciendo para estos meses, para mediados de este año. Yo le quería preguntar, de lo que se conoce de la causa, ¿qué llevaba a que estos oficiales o suboficiales terminen teniendo estas prácticas para con los soldados, rasos, esto de enterramientos y los estacamientos? ¿Qué generaba en estos jefes militares, para tomar estas decisiones?
Mire, para mí es fruto de la formación militar de las Fuerzas Armadas Argentinas durante el siglo XX en nuestro país. Desde el 6 de septiembre de 1930, en que las Fuerzas Armadas realizan el primer golpe de Estado, las Fuerzas Armadas se erigieron en garantes o tuteladores del orden democrático, decidiendo sobre la continuidad de gobernantes electos por el pueblo, decidiendo la continuidad de política en uno u otro sentido. Y esto hizo que abandonaran su rol específico. Las Fuerzas Armadas se fueron desprofesionalizando paulatinamente y, claro, la interrupción del orden democrático generó que se pase archivo el Partido Radical, el Partido Justicialista, el Partido Comunista, el Partido Intransigente, pero apareció el Partido de la Fuerza Aérea, el Partido del Ejército y el Partido de la Armada, que uno lo puede analizar mirando históricamente el siglo XX y ver cómo se repartían las Fuerzas Armadas, las gobernaciones, los ministerios, Cancillería para uno, Economía para otros, etcétera, etcétera. Esto generó desprofesionalización en las Fuerzas Armadas y a lo que hubo que sumarle que a partir de los 50, más específicamente entrados los 60, las Fuerzas Armadas abandonaron la doctrina de la defensa nacional, ¿no? Esta doctrina dio grandes hombres de las Fuerzas Armadas a la patria, como por ejemplo el petróleo argentino. Le debemos a esta mirada, la mirada del general Mosconi, que dijo, resulta impensable que un país se pueda defender si depende de que la Texaco, la compañía petrolera que proveía de combustible a los aviones militares, nos dé o no combustible, ¿no? Fue casualmente a partir de que Mosconi era director de Aeronáutica Militar, quiso sacar a volar los aviones y la empresa petrolera Texaco le dijo no, si no pagan la factura, una factura que estaba pendiente, no iba a haber vuelo de aviones, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, es que esta idea de pensar la defensa nacional en su integralidad, pueblo sano, pueblo educado, industria pesada, petróleo nacional, es que concibe esta doctrina de que las Fuerzas Armadas son los garantes de la defensa del enemigo externo. A partir de los 50, sucede un hecho muy significativo en las Fuerzas Armadas de todo el mundo, que es son vencidos de una manera humillante en términos militares el ejército francés, el imperio francés, en dos colonias, en Indochina y en Argelia, por fuerzas irregulares. Entonces, el ejército francés, el heredero de la tradición napoleónica, cambia doctrinas y empieza a establecer el concepto del enemigo interno. Claro, porque en Argelia e Indochina eran los campesinos, las mucamas, los obreros, los modestos personas del pueblo, lo que lograron vencer al ejército francés. Entonces empieza a pensar en el enemigo interno, ya que Estados Unidos toma esta estrategia, toma esta concepción y le agrega el perfil ideológico la Guerra Fría, Estados Unidos contra la Unión Soviética y sus satélites, ¿no? Entonces las Fuerzas Armadas dejaron de ser fuerzas pensadas para la defensa nacional para ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo. Uh-huh. Fuerzas que estaban imbuidas en esta doctrina, la de la seguridad nacional, y pensaban en términos de que un político era un enemigo, un abogado era un enemigo, un sacerdote podía ser enemigo, un comunicador radial, cualquier persona que tuviera alguna actitud crítica hacia el poder establecido era un posible blanco, ¿no? Entonces, estas fueron las Fuerzas Armadas que venían de ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo, que venían de privar de derechos, que venían de asumir un rol que no les correspondía como gobernantes, que venían de producir la masacre Margarita Belén, que venían de la ESMA, que venían del Campito, aquel campo de concentración que funcionó en Campo de Mayo, que fue literalmente un campo de exterminio. Se cree que pasaron entre 3.000 y 4.000 personas y sobrevivieron menos de 20, ¿no? O sea, realmente un campo de exterminio, mucho más que la ESMA, que tuvo más de 200 sobrevivientes. Entonces, en esta mirada, es esto la concepción que llevan las Fuerzas Armadas a Malvinas. Entonces, ante la imposibilidad de conducir grupos humanos en situaciones concretas de guerra, hacen lo que venían de hacer, ¿no? Torturas, el estaqueo. Hay testimonios de las causas del Tercer Cuerpo de Ejército, de muchos presos políticos que murieron congelados, estaqueados en la cárcel de Bower, por ejemplo, en Córdoba. Aplican su formación pensando en el enemigo interno que traían y no en el enemigo tradicional, que requería otra técnica, otras estrategias, otra formación, otra mirada bélica y otro entrenamiento bélica. No claro. Fue a Malvinas, lamentablemente, las tropas de San Martín. San Martín, usted sabe que tenía una formación humanista tremenda, muy sólida, termina con el Tribunal de la Inquisición en Perú, establece normativas de tratamiento de buen trato carcelario, aún hoy modelos cuando fue protector de Perú, estableció impuestos progresivos en Mendoza, hablaba de los pueblos originarios diciendo nuestros hermanos, mis hermanos, los indios.
Claro, muy entonces, lejos
no
de lo
fue
que
fue esta idea, fue la fuerza de la seguridad nacional.
Pablo, quería traer un episodio, un relato que contó seguramente en sede judicial un soldado, este soldado Ramón Solís, contaba que cansados de padecer hambre en Malvinas, bueno, tomaron una decisión los soldados, pero quería que usted me la cuente y las consecuencias que eso trajo.
Mire, no son cerca de 200 declaraciones, la verdad no puedo decir puntualmente el relato de Solís.
El episodio
puedo recordar un poquito,
sí,
pero
el episodio del robo de esta oveja a una familia Kelper y las consecuencias que eso les trajo después a los soldados, ¿no? Que evidentemente bueno, robaron esa oveja para comer.
Sí, mire, todas las cuestiones. Le voy a contar un caso concreto que lo tengo muy presente porque quien estoy colaborando con la víctima en la realización de un libro con su historia y tengo muy 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 presente el caso. Pero déjeme que le cuente que todas las torturas de Malvinas, todas fueron por cuestiones famélicas. Yo me resisto a decir robo cuando un soldado que necesita miles de calorías por día, comida caliente, ropa abrigada, pertrechos adecuados de guerra, para hacer frente a la ausencia de alimento, al frío patagónico, soldados correntinos que vinieron que permanecieron con la misma vestimenta con la que salieron de Corrientes con 35 grados de temperatura. Bueno, yo me resisto a decir robo ante en estos casos cuando se apropiaban de un paquete de galletita, de una lata de cornebeef, o mataban una oveja. Uh-huh. Para mí fueron la técnica de disciplinamiento fue la tortura, ¿no? La incapacidad de conducir grupos humanos en ese contexto y la locura irracional. Recuerde que el informe Rathenbach decía que Malvinas fue una aventura militar y política, ¿no? Uh-huh. Por el contexto con la que se toma la decisión de recuperar las Islas Malvinas y por las técnicas militares aplicadas, la respuesta fue la tortura, ¿sí? Mire, la tortura es un bien jurídico absoluto. En todos los organismos, en todos los sistemas jurídicos del mundo está prohibido la tortura, incluso en la guerra. Las convenciones de Ginebra establecen que usted puede matar al soldado enemigo, pero una vez que el soldado es abatido, usted tiene la obligación de respetar su vida, de cuidarlo, de alimentarlo, y rige la prohibición de la tortura. Entonces, en ese caso, se imagina que si está prohibida la tortura para la tropa enemiga, mucho más lo está prohibida para la fuerza propia, ¿sí? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, el caso del soldado Núñez, soldado del Regimiento 12 de Mercedes, allá por el 20 de mayo aproximadamente aparece en su carpa, no salió de su carpa, murió un camarada suyo a 5 o 6 metros de su carpa, no salió, no amaneció, murió por hambre, soldado Riquelme, nacido en Bellavista, Corrientes. Entonces él, que hacía ya varios días que no comían, organiza con dos soldados chaqueños una especie de búsqueda de unas ovejas que pastaban muy cerca. Y matan a una, empiezan a comerla, y en ese momento llega un subteniente y dispuso llevar la oveja para la oficialidad y estaquear a los tres soldados por espacio de 8 horas descalzos, sin guantes y sin protección. La respuesta fue la desesperación ante el hambre, y Núñez se dio cuenta que si no hacían algo, el camino que le seguía todo era lo mismo de Riquelme, que amaneció muerto, ¿no? Uh-huh. Muerto por hambre. Claro. Como este caso hay muchos, Núñez después es salvado por un sargento, el sargento Insaurralde, que desobedece la orden y de dejarlo. Creo que pensaban dejarlo hasta el otro día, ya llevaban 8 horas y estaban todos duros y con a punto de fallecer por el frío. Es Insaurralde el que los suelta y ordena que se le dé abrigo, comida caliente, digamos, tiene una actitud profundamente humana y le salva la vida. Casos como este, yo le puedo decir un montón. No quiero hablar específicamente de Solís porque no lo estoy teniendo en este momento en la cabeza.
Es muy parecido, es muy parecido.
Pero, ¿sabe lo increíble además de este caso? Es que en una de las visitas que realicé para hablar con combatientes de Malvinas, de Comodoro Rivadavia, tomé contacto allí con un libro. Yo analicé para buscar todos estos casos decenas de libros de protagonistas. Un suboficial meteorólogo de la Fuerza Aérea que estaba desplazado en la estación aérea Cóndor de la Fuerza Aérea, que era el lugar de los Pucará, en Malvinas, y él cuenta que realiza en ese libro toda la tarea que hicieron en una ocasión para que la Fuerza Aérea en un Hércules arrojara cajones de comida. Cuenta que efectivamente esto se produjo cuando van a tomar unos cajones para los soldados y para la oficialidad, porque Fuerza Aérea en esa base no tuvo soldados, oficiales y suboficiales, que también sufrían hambre. Cuenta que soldados del Regimiento 12 se apostaron con armas y dijeron, esta comida es del ejército. ¿Sí? Recuerda lo que yo le dije de las internas del partido del ejército, del partido de la Fuerza Aérea, del partido de la Armada. También se expresaron el campo de batalla por la ausencia de un comando unificado.
Claro, a flor de piel entonces, y solo por alimento.
Entonces, los soldados del mismo Regimiento 12 impiden que esta comida sea una parte, se lo tomen los hombres de la Fuerza Aérea. Este capítulo del libro, que después el suboficial declaró en sede judicial y ratificó y dio más detalles sobre esto, este capítulo se llama Batata y Queso porque lo único que pudieron de una caja que se abrió es tomar una horma de queso y una lata de batata. Fue producido días previos a la muerte de este soldado que yo le comenté recién, del Regimiento 12. Es decir, que había comida en el momento que muere este soldado. Había comida en el momento que es estaqueado Núñez. Y la indignación del suboficial que me contaba esto y después lo movió a ratificar su declaración en sede judicial es que cuando se produce la rendición, ellos son desplazados a un galpón de ovejas que funcionó como cárcel militar, y en un momento dado sacan a un grupo de suboficiales para mover unas cajas de otro galpón, y ahí estaban todos esos cajones que él había visto que se largaron desde el Hércules. O sea, un soldado argentino murió por hambre en un contexto donde había alimento.
Claro, tal cual, tremendo.
Entonces, imagina que esto es tremendo, sobre todo uno tiene que sumar que después de esta documentación desclasificada, cuando es presentado en el Juzgado Federal de Río Grande, interviene el doctor Calvete por subrogancia,
claro,
atento a la vacancia del Juzgado de Río Grande, esta información está en el Juzgado Federal, le decía. Cuando se aporta toda la documentación desclasificada, allí está toda la literatura militar, todos los informes militares de medicina militar. Y da cuenta de la enorme cantidad, creo que son 197, si mal no recuerdo, de soldados desnutridos, con desnutrición grave, con imposibilidad de pararse. Hay otro soldado que muere congelado porque, pese a que no podía sostener el fusil, lo ordenan hacer guardia, lo mismo, y muere en una noche que no puede reaccionar frente al frío por su desnutrición. Entonces, le decía, decenas de soldados desnutridos y no se verifica ningún caso de ningún oficial o suboficial desnutrido. Con lo que quiere decir que no es consecuencia de una situación de bloqueo, que la comida no les llega absolutamente, porque en ese caso sufrirían oficiales, suboficiales y soldados, sino que a mi criterio se constituye en una forma de distribución de los alimentos que no contemplaba el bienestar de la tropa. ¿Sí? Por eso tenemos oficiales y suboficiales que nos recuerdan todos los testimonios que yo he consultado de que guardaban en sus carpas baúles con alimentos, y tenemos el caso de soldados con desnutrición grave, que incluso fue mortal para varios de ellos, ¿no?
Claro, tal cual.
Entonces, la respuesta frente a de conducción de grupo humano en contexto bélico frente al hambre extremo fue la de la tortura, fue la del estaqueo, la del enterramiento y otras salvajadas por el estilo, que no hacían nada más que impedir el bienestar de la tropa en un contexto donde se supone que si uno está combatiendo, tiene mejor combate, se da con tropa bien alimentada, saludable, con buena moral. Imagínese el impacto que produce en la tropa el hecho de ver a colegas suyos, a camaradas suyos enterrados. Imagínese enterrados como respuesta al hambre, ¿no? Imagínese, no hay ningún caso de una respuesta a esta naturaleza. Sería ilegal, pero en tren de encontrar una explicación lógica. No hay ningún caso de tortura que fuera frente a una respuesta por cobardía, por negarse a combatir, por pasar información al enemigo. No existe.
Es muy ilógico.
Si frente a eso se hubiera torturado, también hubiera sido ilegal. Ha sido solamente como una respuesta famélica, ¿no?
Por supuesto. Pablo Basel es ex secretario de Derechos Humanos de Corrientes, es uno de los denunciantes originarios de esta causa. Pablo, vamos a seguir muy de cerca la causa cuando a mediados de año estos jefes militares tengan que responder a la justicia. Le agradezco enormemente el testimonio.
No, muchas gracias a usted por el contacto y a su disposición.
Hasta luego.